Pagala. Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini. Papa
loves mambo. Maldini, ¿estás en el hotel en Turín?
Hola, Juanma, sí, estoy en el hotel en Turín, aquí tranquilamente, ya después del partido. Bueno, os he estado escuchando por internet y, bueno, lo que habéis comentado, o sea, lo hemos comentado, la transmisión, la superioridad de la Juve ha sido aplastante en todas las facetas del juego, en todas.
Tremendo.
Sí, tremendo, o sea, desde lo táctico con Allegri, que le ha dado un baño a Simeone en lo táctico, eso de meter a Emre Can de tercer central y luego meter a Cancelo muy arriba como extremo, eso de que Bernabéu es que jugara por dentro, ha sido indetectable. Yo creo que Cristiano, por supuesto, ha sido el jugador del partido, eso no hay duda, ha sido el ejecutor, pero ojo al partido que ha hecho Bernardeschi, ¿eh? O sea, hoy se ha consagrado como el jugador que es un jugadorazo.
Qué futbolista.
Sí, fantástico.
Recuérdame la trayectoria de Bernardeschi, por cierto, ¿de dónde lo ha sacado la Juve?
De la Fiorentina, él estaba en la Fiorentina, donde jugó, ya, con la Fiorentina ya ha sido internacional italiano, pero él ha jugado, es un chico que ha jugado en posiciones de todo tipo, ha jugado incluso de carrilero derecho siendo zurdo, ha jugado en la izquierda, por supuesto, de lateral, de volante, ha jugado por dentro, segundo punta, hasta de falso 9 le recuerdo yo alguna vez, y es un jugador, a mí me parece un jugador fantástico, y cuando ha dejado fuera Dybala por él, era evidente que no era una mala decisión, ¿eh? Yo aluciné con que en la ida le dejara fuera, jugó solo el tramo final, y cuando entra Bernardeschi en el tramo final de la ida en el Metropolitano, en la Juve, tiene unos últimos minutos en los que mejora un poquito.
Uh-huh. Bueno, hay dos enfrentamientos en esta ronda de Champions entre alemanes e ingleses, el City-Schalke, que hoy se ha saldado con un escandaloso 7-0 para los de Guardiola, y mañana tenemos el Bayern-Liverpool. ¿Y sí. quieres repasar enfrentamientos míticos que ha habido entre estos dos países, Alemania e Inglaterra, en la Copa de Europa, ¿no?
Yo creo que sí, porque en la máxima competición ha habido más en Recopa y en Europa League, en UEFA, por supuesto, pero yo creo que en la máxima competición hay algunos tremendos. Por ejemplo, hay un partido que no se recuerda demasiado, yo creo que es histórico, que es la semifinal que juegan Bayern-Liverpool en el 81, justo que luego Liverpool le gana al Madrid en la final en París, con aquel gol de Alan Kennedy. Bueno, pues en ese partido, curiosamente fue empate a cero en la ida en Anfield, y empate a uno en Múnich, que le valdría mañana al Liverpool, y lógicamente el Liverpool jugó la final. Y en ese partido hay una historia muy bonita, que es de Howard Gale, que es un jugador que es el primer negro de la historia del Liverpool y que jugó solo 68 minutos en la vuelta, y es un futbolista que de repente no volvió a aparecer. Un jugador que entró en aquel partido porque estaban lesionados Ian Rush y Kenneth Dalglish, que habían jugado la ida, y nunca más se supo prácticamente de él. De hecho, él ha escrito un libro, una autobiografía, se llama 68 minutos en Múnich, su biografía. Uh-huh. Y bueno, era un delantero bastante rápido y que intentó estirar el equipo con su presencia Bob Paisley. Al final tampoco hizo un gran partido, ni mucho menos. Acabó empateando uno en Liverpool y se metió en la final, pero bueno, es muy curioso ese partido, muy curioso.
Más cosas.
Pues mira, por ejemplo, la final del 77 que jugaron en Roma, uno de los grandes...
Gran año,
¿no? Sí, aquí se tuvo que...
Sí.
Pues esa final, aquel Mönchengladbach, que tenía jugadores fantásticos como, por ejemplo, Alan Simonsen, tenía Bertie Vogts, por ejemplo, jugó la final contra el Liverpool, un Liverpool de una maravilla. Liverpool, el equipo todavía estaba Kevin Keegan en el Liverpool, pero pues tenía, por supuesto, a entre otros a Ray Kennedy, que fue un centrocampista muy importante en la historia del Liverpool, y ganó Liverpool 3-1 en un partido espectacular que define un poco lo que fue el gran Liverpool de la época. Y, por ejemplo, algunas más te voy a contar muy rápido. La final del 82, justo antes de empezar el Mundial de España, se jugó esa final en Rotterdam entre el Aston Villa y el Bayern de Múnich, que el Bayern de Múnich había ganado 3 Copas de Europa en la final sin haber sido superior en las finales, y en esta fue bastante superior al Aston Villa, pero la acabó perdiendo con un gol de Peter Witt, que era un delantero grandote, muy de área. Y bueno, en aquel partido yo recuerdo para siempre una chilena de Rummenigge que se marcha fuera por poco. De estas cosas que te quedan grabadas en tu adolescencia, sí. esa jugada de Rummenigge. Bueno, ganó 1-0 la Aston Villa. Y bueno, hay una, por supuesto, que es quizá el momento cumbre de los partidos entre ellos, que es la final del Camp Nou del 99, con la remontada del Manchester United en los últimos minutos ante el Bayern de Múnich. Esos goles de Sheringham y de Solskjaer. Y bueno, en la final del 80, por ejemplo, con un Bernabéu, por cierto, prácticamente vacío, muy poca gente en esa final, Nottingham Forest Hamburgo, con el Hamburgo ya con Keegan, que luego haría la Copa de Europa 3 años después, el Hamburgo, el 83, a la Juventus, pero esa final la pierde contra el Forest, que ganó su segunda Copa de Europa consecutiva con un gol de John Robertson, si no recuerdo mal, el equipo de Brian Clough. Sí. Ha habido grandes enfrentamientos y yo tengo la sensación de que mañana vamos a ver un partido histórico entre Bayern y Liverpool.
Perfecto. Más enfrentamientos.
Destaco dos más, si quieres. La del 75, la final Bayern-Leeds, que es una final histórica por la polémica, Ya te decía antes, fue mejor el Leeds United que el Bayern de Múnich, pero el Bayern acabó ganando 2-0 con un gol al final, muy al final, de Roth, y en ese partido anuló un gol a Peter Lorimer por un fuera de juego posicional, que la verdad es escandalosa esa jugada, y el Leeds, que difícilmente va a jugar otra final importante, lo recuerda para siempre. Y luego ya la última que quería recordar, ya muy reciente, en 2012, te acordarás, la final Chelsea-Bayern de Múnich.
En el Allianz Arena,
cuando aquel gol de Drogba en el último minuto empata en el partido, y luego en los penaltis acaba marcando Drogba el penalti decisivo para dar el único título de Champions al Chelsea, que dirigía Di Matteo, que luego duró seis meses más, poco más.
Hablando de la Premier, cuéntame, ¿cómo lo ves? ¿El City, velocidad de crucero?
Sí, bueno, el City está ya a una velocidad de crucero, como dices. Ganó al Watford 3-1, muy cómodo, con un Watford que se metió muy atrás. Es verdad que el primer gol es un gol en fuera de juego clarísimo, que increíblemente dan por válido. Pero bueno, buen partido Sterling jugando por la izquierda. Silva no hizo su mejor partido, y aún así el City ganó sin problemas al Watford. Y además, viendo el calendario, al City realmente le queda solo el partido en Manchester ante el United y recibir al Tottenham. Lo demás son todos partidos ante equipos de la zona medio-baja. Y el Liverpool tiene un calendario mucho más complicado, bastante más difícil. Yo creo que encima además tiene un punto más el City, quedan 8 partidos nada más, y yo veo al City ya claramente superior para ganar la Premier. El Liverpool ganó al Burnley 4-2, con un partido en el que estuvo bien Mané y regular Salah. La verdad que no llega en su mejor momento a esta eliminatoria de Champions Salah, y Mané sí que está bastante mejor. Vamos a ver, tiene que mejorar mucho mañana el Liverpool fuera de casa para pasar. Y bueno, lo ganó bastante cómodo. Y luego me quedo también con la derrota del United ante el Arsenal, 2-0.
Bueno, el United había hecho la semana grande pasando en
sí,
París, ¿no?
O sea que... Sí, estaba ya... Yo creo que el United está sacando muy buenos resultados, por supuesto ha mejorado mucho, pero creo que está sacando resultados por encima de su nivel de juego, también te digo. Y me da la sensación de que es un poquito ficticio todo lo que está haciendo el Manchester United. Veremos, por ejemplo, el partido de París realmente fue un verdadero accidente que pasara. Si ves el partido es que realmente resulta increíble.
Sí.
Y bueno, perdió 2-0 con el Arsenal. El Arsenal acaba haciendo el segundo gol ya en el tramo final. El primero es un error de De Gea, un disparo de Xhaka desde lejos. Y el Arsenal, que bueno, tiene el partido el pasado mañana contra el Rennes para no tirar la temporada, porque como quede fuera en Europa League, la temporada va a ser casi un desastre ya.
Bundesliga.
En la Bundesliga yo destaco una cosa, que es que el Bayern por fin ha encontrado, yo creo que el 11 tipo. Le ha costado mucho a Niko Kovac, le metió 6-0 al Wolfsburgo. Mañana no lo va a poder repetir porque está Kimmich sancionado y Müller sancionados. Pero el equipo tipo ya lo ha armado, con Kimmich de lateral derecho, con un centro del campo claramente doble pivote con Javi Martínez y con Thiago Alcántara, y luego jugando James con libertad por delante, jugando francamente bien, y arriba, por supuesto, Lewandowski, y luego resolviendo los problemas en los costados con Müller cerca de la banda derecha y con Gnabry en la izquierda. Veremos si Ribery puede tener muchos más minutos, pero jugó muy bien el Bayern. Igual que te digo en la Premier, creo que el Bayern ya, para mí, claramente favorito por delante del Dortmund para ser campeón.
El Dortmund que le ganó 3-1 al Stuttgart.
Sí, con problemas, porque el resultado es un poco engañoso. Lo pasó bastante mal el Dortmund. Cuando los equipos que se le meten atrás y que se le cierran al Dortmund le crean problemas. Lo hizo el Stuttgart y le creó problemas. Fue titular al Alcácer, como 9. Marco Reus jugó por detrás. Y yo creo que cuando Marco Reus juega sin delantero de referencia por delante, mejora. Y eso puede perjudicar al Cáceres de cara al final de temporada. Pero bueno, victoria al final con cierta holgura del Dortmund, pero no está bien el equipo, no está bien.
Oye, de Italia, ¿quieres destacar al nuevo talento de la Juve? Que, por cierto, hoy, el otro día jugó bien contra Udinese, pero hoy ha fallado un gol bastante claro, ¿eh?
Sí, un balón que le queda... El chico es diestro y le queda a la izquierda, ya venía un poquito exigido, pero es verdad que le cae un balón para que no puede parar, no puede frenar. Es un chico de 19 años, estuvo cedido al Verona la temporada pasada, y a mí me gusta, creo que es un delantero, lo pasa claro en la Juventus, entrar ahora mismo...
¿Cómo se dice?
Moise Kean. Y él es originario de Sierra Leona y es un buen delantero, con mucha movilidad, con bastante potencia, y yo creo que va a ser bastante... Bueno, es internacional italiano sub-19 y va a ser bastante... cada vez va a tener más minutos con Allegri, estoy convencido. Si no esta temporada, sí la que viene.
Copa Libertadores, principales partidos de la primera jornada, Maldini.
Bueno, el torneo es espectacular. Ya sabes que a mí me apasiona la Copa Libertadores. Nunca lo niego. Ha habido muchos partidos. He visto varios, no todos, lógicamente, porque hubo 16 partidos, entonces es imposible ver todos. Pero, por ejemplo, te destaco el empate a 1 entre Rosario Central y Gremio, con un buen Gremio que mereció ganar, aunque el partido fue bastante lento. Me gustó mucho Everton. Hablábamos el otro día en la radio de este joven Everton que ya ha sido convocado con Brasil. Mal Luan, que se está quedando, y me gustó mucho Enrique, que entró en el tramo final en Gremio, un jugador bastante joven, centrocampista con bastante talento. Empate a 1, un buen resultado para el Gremio. Y luego, por ejemplo, River ganó 0-1 Alianza en Lima, ante un equipo peruano que se metió muy atrás. No pudo ganar Boca, que empató a cero con Wisterman en Bolivia. Y destaco el buen partido que hizo Liga de Quito contra Peñarol. Va a jugar Liga de Quito mañana contra Flamengo en Brasil, en un partidazo. Ganó 2-0 a Peñarol, con por ejemplo, con Anderson Julio y Johan Julio, dos jugadores muy interesantes de Liga de Quito, con un buen lateral que es Quiñones, y luego con un cabeceador que es Freire, un central que tiene bastante buena pinta para el fútbol sudamericano, y este a lo mejor puede acabar pronto en Europa. Y luego, te destaco también, por ejemplo, Palmeiras ganó 0-2 a Junior en Barranquilla. En Junior, en los colombianos, está jugando Mati Fernández, aquel jugador que pasó por el Villarreal, sí, por el Betis, yo creo que también estuvo. Y bueno, victoria cómoda de Palmeiras, que con Scolari ha montado otra vez un muy buen equipo, y para mí es uno de los grandes favoritos. Siempre Scolari ha llegado como mínimo a cuartos de final en sus equipos, en Libertadores, y para mí es uno de los grandes favoritos para ganarla esta vez.
Preguntas de los oyentes para Maldini, vamos con la primera.
¿Qué pasa, cracks? Bueno, Maldini, Hola. Yo te quería preguntar si tú tienes algún libro al cual considerarías como la Biblia. Vale, que no sea Bacala, que sea la Biblia del fútbol. Muchas gracias, un saludo.
Bueno, hay muchos, pero yo el libro más bonito que he leído de fútbol se llama Sucedió en Suiza, de Pedro Escartín. Es un libro del Mundial del 54, pero está tan bien escrito, es una maravilla ese libro. Ese libro tienes que leerlo.
Me gusta mucho uno de Galeano, de Eduardo Galeano.
Fútbol.
A sol y sombra, ¿no?
A sol y sombra, sí, está bien, es bastante bonito también.
Sí, sí, buen libro. Sí, también.
Juanma, hola, Maldini.
Hola.
Soy Fran. Maldini, ¿qué delanteros asequibles crees que hay por ahí en el mercado si no viniera Mbappé para el Madrid? Un saludo y un abrazo para mi primo Ramón.
Bueno, pues un abrazo para Ramón también. Asequible, bueno, la semana que viene podemos hacer una cosa, Juanma, si te parece. Podemos hacer una lista de delanteros que yo creo que son del segundo escalón, ya no de las mera estrellas,
¿sí?,
pero aprovechables.
Vale, perfecto.
Porque ahora pensarlo de repente es complicado.
Pues atento que la semana que viene te responde. Siguiente.
Hola, Maldini, ¿qué pasa? Oye, ¿a quién ves de favorito para la Copa de América? Un saludo, chao.
Pues hombre, Brasil. Hombre, Messi va a jugarla con toda su vida porque ya ha ido convocado a estos partidos amistosos, pero yo creo que en casa Brasil tiene que ser el gran favorito.
Vale. Oye, ha sido un placer, Maldini. Buen viaje de vuelta mañana desde Turín, ¿eh?
Muy bien, un fuerte abrazo, cracks.
Gracias. Dale un abrazo a Michael.
Vale, un abrazo.